Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos que hacen florecer.
El golpe, 11 de septiembre de 1973. Despierto temprano, como siempre. Víctor sigue durmiendo. De modo que me levanto en silencio y llamo a Manuela, que tiene que llegar temprano a la escuela. Bajo a poner la tetera al fuego y pocos minutos después aparece Mónica frotándose los ojos y bostezando. Todo es normal dentro de la anomalía en que vivimos. Es una mañana fría, melancólica, nublada. Manuela y yo desayunamos y salimos para la escuela. Yendo en coche, no es lejos, pero resulta difícil llegar en el transporte público, aunque lo hubiera. Por suerte, nos queda algo de gasolina. Evidentemente, somos las únicas personas que están en movimiento. Todos los demás parecen haber decidido quedarse en la cama, con excepción de las empleadas domésticas, naturalmente, que se levantan temprano para hacer cola en la panadería de la esquina. Mónica había vuelto con la noticia de que con el coche de Allende ya había bajado a toda prisa por la avenida Colón, acompañado por su escolta habitual, mucho más temprano que de costumbre. En la cola del pan y en el kiosco, la gente decía que se estaba tramando algo. El Liceo Manuel de Salas está lleno de alumnos. Aquí no hay indicios de huelga. Solo un mínimo porcentaje de las familias no es partidaria de la Unidad Popular. En cambio, en el camino de vuelta, enciendo la radio del coche y me entero de que Valparaíso ha sido acordonado y está teniendo efecto un movimiento de tropas desacostumbrado. Los sindicatos convocan a todos los trabajadores a reunirse en los lugares de trabajo porque se trata de una emergencia, una alerta roja. Me doy prisa para contárselo a Víctor. Cuando llego, le encuentro levantado y manipulando el transistor con la intención de sintonizar Magallanes u otra emisora partidaria de la Unidad Popular. Parece que está ahí, que ya ha empezado, nos decimos.
Caminades, todo eliminades, y la curta estona et va fer florir. Et recorde, Amanda.
Aquella mañana, Víctor debía cantar en la Universidad Técnica en la inauguración de una exposición sobre los horrores de la guerra civil y el fascismo, donde hablaría Allende. Eso no va, dije. No, pero creo que debo ir de todos modos. ¿Por qué no vas a buscar a Manuelita al tiro? Es mejor que estén todas juntas en casa. Voy a llamar por teléfono para tratar de averiguar qué está pasando. Mientras volvía a salir del patio, nuestros vecinos empezaban a reunirse. Hablaban en voz baja, en voz alta, y ya comenzaban a celebrar. Pasé a su lado sin mirarlos, pero al fijar la vista del retrovisor vi una de las damas que se agacha y me dedicaba un ademán más grosero del lenguaje chileno. Al llegar me enteré de que habían dado instrucciones de que los más pequeños volvieran a sus casas, mientras los maestros y los alumnos mayores podrían permanecer en el colegio. Recogí a Manuela y en el trayecto de regreso oímos a Allende por la radio. Aunque la recepción era mala, fue tranquilizador oír la voz del Palacio de la Moneda, aunque sonó casi como un discurso de despedida. encontré a Víctor en el estudio escuchando la radio y juntos oímos la confusión que se produjo cuando casi todas las emisoras de Unidad Popular dejaron de emitir a medida de que sus instalaciones eran bombardeadas o tomadas por los militares. La música marcial reemplazó la voz de Allende. Esta será seguramente la última oportunidad en que me dirijo a ustedes. Yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no puede ser cegada definitivamente. No se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
Era el discurso de un hombre heroico que se sabía a punto de morir, pero en ese momento solo lo escuchamos por fragmentos. A Víctor le llamaron por teléfono en mitad del discurso. A mí me resultaba difícil escucharlo. Víctor esperaba mi regreso para salir. Había decidido ir a su lugar de trabajo, la Universidad Técnica, obedeciendo las instrucciones de la CUT. En silencio, vertió nuestra última lata de gasolina, reservada para una emergencia como aquella, en el depósito del coche, y mientras lo hacía, vi que uno de nuestros vecinos, un piloto de las líneas aéreas nacionales, se asomaba al balcón de su casa y le gritaba algo burlón a Víctor, que le respondió con una sonrisa. Fue imposible despedirnos como correspondía. Si lo hubiésemos hecho, me habría aferrado a él y no lo habría dejado marchar, de modo que lo hicimos con aire diferente. Volveré en cuanto pueda, mamita. Tú sabes que tengo que ir. Mantén la calma. Chao. Cuando volví a mirar, Víctor ya no estaba allí. Escuchando la radio, entre una marcha militar y otra, oí los comunicados. Bando número 1, bando número 2. Las órdenes militares anunciaban que se había dado un ultimátum a Allende para su rendición ante los comandantes de las tres armas al mando del general Augusto Pinochet, que si a mediodía no se había rendido, el Palacio de la Moneda sería bombardeado. Mónica estaba preparando el almuerzo. Amanda y Carola jugaban en el jardín cuando de pronto se oyó el estruendo y el zumbido de un avión a reacción bajando en un picado y luego una tremenda explosión. Era como estar otra vez en la guerra. Salí para meter a las niñas en casa. Cerré las persianas de madera y las convencí de que se trataba de un juego, pero los aviones seguían volando en picado y daban la impresión de que los proyectiles se disparaban y caían sobre la población de arriba de nuestra casa, en dirección a las montañas. Creo que fue en aquel momento cuando me abandonó toda ilusión de que pudiera llegar a ver albergado. Si luchábamos contra aquello, ¿qué esperanza podríamos tener? Entonces llegaron los helicópteros, rasantes sobre las copas de los árboles del jardín. Los vi desde el balcón de nuestro dormitorio, suspendidos en el aire como siniestros insectos, ametrallando la casa de Allende. En lo alto, hacia la cordillera, otro avión daba vueltas. Oímos el agudo zumbido de un motor durante horas. ¿Sería el avión de control? Poco después suena el teléfono. Corro a contestar y oigo la voz de Víctor. ¿Cómo estás, mamita? No he podido llamarte antes. Estoy aquí en la Universidad Técnica. ¿Sabes lo que pasa, verdad? Le hablé de los bombardeos en picado, pero le dije que todas estábamos bien. ¿Cuándo volverás? Te llamaré más tarde. Ahora necesitan teléfono. Chao. No hay nada que hacer. Salvo escuchar la radio, los bandos militares, entre una marcha y otra. Los vecinos han salido al patio y hablan excitados. Algunos encaramados en los balcones para ver mejor el ataque sobre la casa de Allende. Se sirven bebidas en una de las casas, ondea una bandera.
Quedó destrozado, suenan las sirenas. De vuelta al trabajo, muchos no volvieron. tampoco Manuel. Calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Martes 18 de septiembre. Aproximadamente una hora después de levantarse el toque de queda, oigo el ruido del portón, como si alguien intentara entrar. Todavía está cerrado con llave. Me asomo a la ventana del cuarto de baño y veo a un joven afuera. Parece inofensivo y me decido a abrirle. Me dice con voz baja: «Estoy buscando a la compañera de Víctor Jara. ¿Vive aquí? Por favor, confíe en mí, soy un amigo». Me muestra su carnet. «¿Puedo entrar un minuto? Tengo que hablar con usted». Parece nervioso y preocupado. Me dice en un susurro: «Soy miembro de las Juventudes Comunistas». Abro la puerta para que entre y nos sentamos en la sala. «Lo siento. Tenía que encontrarla. Lamento decirle que Víctor ha muerto. Encontraron su cuerpo en la morgue. Un compañero que trabaja allí lo reconoció. Le ruego que sea valiente y que me acompañe para identificarlo. ¿Llevaba calzoncillos azul oscuro? Tiene que venir, porque su cadáver lleva allí casi 48 horas y nadie lo reclama. Se lo llevarán y lo enterrarán en una fosa común». Media hora más tarde, me encuentro conduciendo como un autómata a través de las calles de Santiago con el joven desconocido a mi lado. Héctor, así se llamaba, había estado trabajando en la morgue, el depósito de cadáveres municipal, durante la última semana, tratando de identificar cuerpos anónimos que llegaban diariamente. Era un muchacho amable y sensible y había corrido un gran riesgo yendo a buscarme. En su condición de empleado tenía una tarjeta especial y después de mostrarla en la entrada me introdujo por una pequeña puerta lateral del edificio, a pocos metros de los portales del cementerio general. Estoy en una especie de trance, pero mi cuerpo sigue funcionando. Tal vez, vista desde afuera, parezca normal y dueña de mí misma. Mis ojos continúan viendo, mi nariz oliendo, mis piernas andando. Bajamos un oscuro pasadizo y entramos en una enorme sala. Mi nuevo amigo me apoya la mano en el codo para sostenerme mientras contemplo las filas y filas de cuerpos desnudos que cubren el suelo, apilados en montones, en su mayoría con heridas abiertas, algunos con las manos todavía atadas a la espalda. Hay jóvenes y viejos, cientos de cadáveres, en su mayoría parecen trabajadores. Cientos de cadáveres que son seleccionados, arrastrados por los pies y puestos en un montón u otro por la gente que trabaja en el depósito. Extrañas figuras silenciosas, con las caras cubiertas con máscaras para protegerse del olor a putrefacción. Me paro en el centro de la sala buscando a Víctor sin querer encontrarle y me asalta una oleada de furia. Sé que mi garganta emite incoherentes ruidos de protesta, pero Héctor reacciona instantáneamente. «Shh, no debes decir nada, si no tendremos problemas. Espera un momento y iré a averiguar dónde debemos ir. Creo que no es aquí. Nos envían a la planta superior. El depósito está tan repleto que los cadáveres llenan todo el edificio, incluyendo las oficinas. Un largo pasillo, hileras de puertas y en el suelo una larga fila de cadáveres. Estos vestidos, algunos con aspectos de estudiantes, 10, 20, 30, 40, 50, y en mitad de la fila descubro a Víctor.
Et recorde, Amanda, els carrers mullant-se, anant a la fàbrica, allà on treballava Manuel. El somriure ample, la pluja a la cara, res no t'importava perquè et trobaries amb ell, que marxa a la serra, que res de mal feia, que marxa a la serra, i en ben poca estona ells el destrossaren.
Era Víctor. aunque le vi delgado y demacrado. ¿Qué te han hecho para consumirte así en una semana? Tenía los ojos abiertos y parecía mirar al frente con intensidad y desafiante, a pesar de una herida en la cabeza y terribles moretones en la mejilla. Tenía la ropa hecha jirones, los pantalones alrededor de los tobillos, el jersey arrollado bajo las axilas, los calzoncillos azules, harapos alrededor de las caderas, como si hubieran sido cortados por una navaja o una bayoneta, el pecho acribillado y una herida abierta en el abdomen. Las manos parecían colgarle de los brazos en un extraño ángulo, como si hubieran sido rotas las muñecas. Pero era Víctor, mi marido, mi amor. En ese momento también murió una parte de mí. Sentí que una buena parte de mí moría mientras permanecía allí, inmóvil y callada, incapaz de moverme, de hablar.
Minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda.
Era el testimonio de Joan Jara desde su libro Víctor Jara, un canto truncado. Biblioteca personal Argos Vergara.
Fuerte.
Intenso.
Intenso, muy intenso.
Intenso, queríamos compartir. Más allá de las, digamos, impresiones personales o de las noticias en frío, bueno, un testimonio, una voz, digamos, con
más que autorizada, ¿no?
Bueno, sí, y que hablar, la esposa de Víctor Jara. Escuchábamos, mientras yo leía, a Mercedes Sosa interpretando Te Recuerdo, Amanda, diferentes versiones, ¿no? Primero Mercedes Sosa en primer lugar, después Raimón, luego Joan Baez, que es quien suena en este momento, y una versión también de Fito Páez con orquesta. ¿Qué le parece?
Realmente más que completo, ¿eh? Este, digamos que momento un poco, yo realmente cuando estaba leyendo Piantula y Grimón ahí, ¿no? Este, es muy fuerte el, aparte de los sentidos de la lectura y hace repensar una cantidad de cosas y que no las quiero decir.
Vamos a la pausa y le pido a Gastón que nos ponga en último, para irnos a la pausa, un relato de Galeano que, bueno, justamente se llama La Reconquista de Chile.
1973, Santiago de Chile. La Reconquista de Chile. Una gran nube negra se eleva desde el palacio en llamas. El presidente Allende muere en su sitio. Los militares matan de a miles por todo Chile. El registro civil no anota las defunciones porque no caben en los libros, pero el general Tomaso Paso Santander afirma que las víctimas no suman más que el 0,01% de la población, lo que no es un alto costo social. Y el director de la CIA, William Colby, explica en Washington que gracias a los fusilamientos, Chile está evitando una guerra civil. La señora Pinochet declara que el llanto de las madres redimirá al país. Ocupa el poder, todo el poder, una junta militar de 4 miembros formados en la Escuela de las Américas en Panamá. Los encabeza el general Augusto Pinochet, profesor de geopolítica. Suena música marcial sobre un fondo de explosiones y metralla. Las radios emiten bandos y proclamas que prometen más sangre mientras el precio del cobre se multiplica por 3, súbitamente, en el mercado mundial. El poeta Pablo Neruda, moribundo, pide noticias del terror. De a ratos consigue dormir, y dormido delira. La vigilia y el sueño son una única pesadilla. Desde que escuchó por radio las palabras de Salvador Allende, su digno adiós, el poeta ha entrado en agonía.
Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.